Why wait to say? At least I did it my way.
¿Quieres estudiar en la Universidad de Salamanca y dudas qué pasos dar? ¿Quieres aprender inglés en un intercambio lingüístico? ¿Acabas segundo de bachillerato y tienes cerca selectividad? ¿Tienes pensado seguir estudiando después de acabar tu grado? Todo esto y mucho más con Orientación, el espacio radiofónico del Servicio de Promoción, Información y Orientación de la Universidad de Salamanca. Los lunes, a las 12:30 de la mañana, en El Mirador. Radio Universidad de Salamanca.
Llegamos al lunes y ya saben que eso significa que la programación del Mirador, que es la programación de mediodía en la emisora universitaria, hablamos más todavía sobre la Universidad de Salamanca en el espacio Orientación que realizamos con los técnicos y las técnicas que componen el SPIO, el Servicio de Promoción, Información y Orientación al Universitario. Y nos vamos a quedar ahora ya en este momento con Ramón Rivero Carrió. Buenos días, Ramón.
Buenos días a todos.
Porque casi te has quedado sin R's. Pronombre y apellidos. Un gangoso lo tendría muy mal
muy
contigo.
Muy bien.
Bueno, Ramón, pues estamos ya bien avanzado el curso, ya estamos en el segundo cuatrimestre y avanzando, además ya avanzadillo el segundo cuatrimestre, en un curso que desde luego ha sido muy especial para la Universidad de Salamanca, como para todas las universidades y para todo el país y para todo el sector económico, para toda la actividad, ¿no? No sé si me puedes contar alguna impresión que tengas tú de este curso que casi vamos dejando atrás, donde por otra parte todas las actividades de promoción, información y orientación que realizáis en el SPIO no se han visto paralizadas de ninguna manera.
Bueno, vamos a ver, esto aquí por un lado hay las actividades, digamos, de grupales dirigidas a los alumnos de secundaria o a grupos grandes que se impartían en un aula o en un salón de actos, etcétera, y eso está, entre comillas, olvidado, o más que olvidado, trasladado al mundo online, ¿no? La medida que se pueda. Y por otro lado está la atención puntual con cita previa que nunca se ha dejado. Si alguien demanda orientación, se le otorga una cita, se concierta un momento y se le atiende personalmente con las medidas de toda la administración, la mampara, la mascarilla, etcétera, ¿no? O sea que a lo que de verdad afecta, y en lo docente, pues aunque se diga que no, yo creo que también afecta, ¿no? No lo controlo tan de cerca, pero las restricciones a movilidad, contacto social, etcétera, mediatizan y condicionan todo.
Bueno, ya está claro, ¿no? Y en la vida de la propia ciudad, Ramón, si se da uno una vuelta porque tengas que ir a hacer cualquier gestión, pues no se ven esas cuadrillas de estudiantes que se veían antes, que era Salamanca claro. Completamente llena a cualquier hora del día, ¿no?
No se pueden ver porque están prohibidas. Claro, entonces, claro. El que si las ve los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sacan el talonario, pronto, por eso no se ve.
Pronto las interrumpe. Bueno, este es un año también que en la educación, por ejemplo, estamos viviendo una nueva ley de educación, Ramón. En los últimos tiempos ha salido ya, ha publicado esa ley, creo que comienza ya para el curso que viene. Yo no sé si has podido comprobar algo de esa ley, porque también ha habido mucha contradicción o mucha contestación desde aquí, desde Salamanca, por ejemplo. Por parte de la concertada se han producido también pues muchas manifestaciones en contra de esa nueva normativa. Sí. No sé si te has parado a ver algo de esa ley, qué cambios
bueno,
va a producir.
Sí. Por un lado, sinceramente no me he leído la ley.
Pues
o sea que
muy
no
mal.
Puedo. Bueno, la ley es algo que se publica, que regula solo parcialmente las realidades, ¿no? Y a veces con coletazos positivos y otras muy negativos. Y con ambos, probablemente en unos ámbitos la aplicación de la ley trae cosas favorables y en otros muy desfavorables. Y hablo de manera genérica porque no me he leído esta ley. Luego, en este país, donde han pasado en los últimos 50 años tantas leyes de educación, algunas no han llegado casi ni a ver la luz y
Sí.
Yo recuerdo hace muchos años, creo, y cito de memoria, la Villar Palasí, que sí. tuvo mucha polémica, en fin, viejas leyes, ¿no? Entonces, no sé la repercusión que tendrá. En cuanto a las protestas de la concertada, que sobre todo son muy brutales en secundaria, vamos a ver, aquí depende del posicionamiento de cada uno. Yo estoy a favor incondicional de la enseñanza pública. O sea, me da la impresión de que la formación de los futuros miembros de nuestra sociedad no debe de estar en colectivos con ánimo de lucro y muchas veces que arrancan desde ideologías o credos religiosos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en realidad, además, la ley normalmente, o las leyes de educación, no abogan por la abolición de la concertada. O sea, si usted quiere mandar a su hijo a un colegio religioso, está en su derecho, pero páguelo usted, no los demás. El problema no es que se elimine la concertada, es que no se subvencione. O sea, el problema es dinero.
Sí, sí.
Lo que quieren los privados es dinero. Libres, son absolutamente libres de seguir impartiendo.
En un tema además como la educación, Ramón, que yo creo que tendríamos que haber mucho más debate, no sé si estás de acuerdo, que tendría que haber muchísimo más debate en torno a la educación que se está impartiendo en España, porque realmente no está siendo buena. Quiero decir, tenemos evidentes muestras, ¿no?, de que hay mucho que mejorar en educación.
Sí, bueno, aquí volvemos a una cosa que me viene así de bote pronto, es la petición olvidada, postergada o negada de pruebas de acceso únicas en toda España. ¿Cómo puede ser que el que estudia en Santander no estudie lo mismo que el que estudia en Almería? ¿Pero qué es esto? Etcétera. Pero eso lo podemos aplicar a otras cosas. ¿Cómo es posible que el que esté en Bilbao tenga una seguridad social diferente a la que tenemos nosotros? ¿No? Esto...
Sí, pero hay temas, bueno, el tema de la educación es básico, ¿no? El tema es básico.
Sí,
hay una relación de regla de tres directa, Ramón, entre la educación que se da, que se imparte en un país, y la clase de país que se tiene. O sea, hay una relación directísima.
Sí, sí, totalmente de acuerdo, sí. Yo creo que es un pilar básico de una sociedad, es el nivel educativo de sus miembros.
Sí.
Al margen de que tengan trabajo o no, esté más o menos remunerado o no, etcétera, etcétera. Una cosa es la formación y otra la utilidad pragmática de esa formación. Pero la formación da incluso yo diría que el que sabe, esto lo he dicho yo en muchas ocasiones, ¿no?, el que sabe ve la realidad con otras gafas, porque la realidad, las cosas no son solo lo que son en sí mismas, sino cómo las percibimos. Y el que sabe tiene más recursos para comprender, interpretar, predecir, ser más crítico, ser incluso más crítico consigo mismo y a la vez también ser menos taxativo, menos fundamentalista, entre comillas, ¿no? Consigo mismo y con el prójimo, claro.
Más tolerante.
Más tolerante, exacto. Yo creo que todo eso está condicionado por el nivel educativo, por la formación, ¿no? Un individuo formado puede llegar a tener una ética propia, crítica, autónoma y no seguir la moral imperante en una sociedad concreta, ¿no? Uh-huh. Ser críticos es importante.
Bueno, Ramón, yo no sé si preguntarte esto, porque claro, no sé si procede todavía que lo comente o no lo comente, pero sí te lo voy a preguntar. Creo que es tu último curso, quizás ya, en la Universidad de Salamanca. Muchos años de experiencia, muchos años en el ESPIO. Ahora también creo que ya has estado trabajando los últimos años en temas de orientación psicopedagógica. Yo no sé si, me quieres comentar, si me quieres hacer un breve resumen, una impresión, algo que me pudieras comentar, porque claro, yo creo que cuando pasa todo ese tiempo y cuando se está a las puertas casi de dejarlo, ¿no? Yo creo que se ocurren muchas reflexiones, supongo yo, ¿no? Algo que compartir con los compañeros.
Pues sí, claro que esto daría para hablar largo y tendido. Yo, primero como alumno en esta universidad y luego como personal de administración y servicios adscrito al servicio de orientación, me voy a tirar 40 y bastantes años en la Universidad de Salamanca, al final. Entonces,
más tiempo aquí que en ningún otro sitio.
Exactamente. Y evidentemente la universidad a la que yo llegué ya no tiene nada que ver con lo que hay hoy, ¿no? Las cosas cambian, algunas yo creo que muy para bien y otras a mí me parece que no muy para bien. O sea, por ejemplo, a mí una cosa que no veo, que la transformación masiva de la enseñanza hacia el mundo online me parece un paso atrás. Esto es muy discutible. Me parece genial el que pues un profesional que está desarrollando su vida y su trabajo en lo que ahora llaman la España vaciada tenga posibilidad de seguir formándose gracias a tener un ordenador, cobertura y online, que puede que no la tenga, porque la España vaciada también es la España escasa de infraestructuras. Sí, sí, a lo mejor no tiene cobertura, no tiene... Sí, esto es una pescadilla que se muerde la cola. Sí, no, si hay poca población, España, no hay trenes, no hay online...
Eso es. La España sin tecnología, que siempre se está hablando de la España vaciada, pero no se está poniendo quizás el acento en cuál es la raíz del problema, que uno de los problemas es precisamente la falta de infraestructuras.
Sí, lo que pasa es que muchas de las infraestructuras dependen de empresas privadas, que este es el problema, o sea, las eléctricas, las telefónicas, etcétera, que van con ánimo de lucro y probablemente es una ruina pues cablear una zona donde hay 200 vecinos, claro. Y muchos son ancianos que nunca van a manejar un ordenador. Entonces, yo eso lo comprendo, ¿no? O sea, la administración pública tuviese recursos paralelos para atender esa demanda no rentable, pues a lo mejor habría otras opciones, pero vamos...
Claro, no, pero además yo creo que eso hace desistir a cualquier persona que piense en instalarse en un determinado lugar, esa parte de infraestructuras le hace desistir pronto, o sea... No se va a llenar entonces ese España vaciada.
Es muy complejo, o sea, yo comprendo que voy a poner un ejemplo, ¿no? Poner un tren a una zona donde van tres vecinos de promedio diarios, pues no es sostenible, o sea, así de claro, o sea... es una ruina, ¿eh? Pero claro, si vas quitando trenes, vas quitando líneas de comunicación, las carreteras están indecentes, no hay telefonía con cobertura, entonces los pocos que hay se van. Esto es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no?
Ramón, claro. y esto pasaba también, esto lleva pasando muchos años, ¿no? Yo llevo ya, no tantos como tú en Salamanca, pero alguno que otro llevo ya también, y yo desde que estoy aquí se está hablando de este problema.
¿De qué problema en concreto?
De la falta de población.
Sí. Bueno, vamos a ver. Por un lado, nosotros tenemos una universidad en este sentido privilegiada. Sí. No sé las cifras de ahora mismo presentes, pero tradicionalmente éramos la segunda universidad de España con porcentaje de población de fuera del distrito. Lo cual además es muy enriquecedor, porque en las aulas no solo se aprende la lección magistral que imparte el docente, se convive, se alternan puntos de vista, se encuentran gente de otros lugares con otras tradiciones locales, y todo esto es enriquecedor, ¿no?
Bueno, de hecho, yo no sé si a ti te parece lo mismo, porque también fuiste estudiante en la Universidad de Salamanca. A mí me ha enriquecido más precisamente todo ese carácter cosmopolita que tiene Salamanca, de poder conocer a gente de diversas procedencias, lugares, culturas. Yo creo que eso es quizás la experiencia más enriquecedora que puede aportar la universidad.
Sí, eso es, yo entiendo que es muy enriquecedor. Eso por un lado. Y luego por otro lado, en un grupo, digamos, de un curso, que están juntos en un aula, aparte también enriquece el poder trabajar en grupo, el poder intercambiar opiniones, y eso, todo eso en el mundo online no existe.
No, está claro. El online es para uno mismo prácticamente todo. O sea, es individualiza mucho.
No, y luego además, pues aquí hay otros riesgos paralelos, que es la deshumanización. O sea, que ahora ya no vayas al banco a que te atiendan, que te atiende una máquina, que teóricamente es infalible. No, oiga, mire, yo tengo derecho a equivocarme y quiero que me atienda otro como yo, no un electrodoméstico. Claro. Entonces... esto a mí, que por un lado me parece imparable, por una cuestión de costes, nada más, o sea...
Pero esperemos que la Universidad de Salamanca no se deje llevar por esto, porque el gran valor de la Universidad de Salamanca, como el de las grandes instituciones, Ramón, al final han sido siempre las personas que la han habitado, ¿no? Las que han trabajado en ella, las que han realizado muchas actividades que luego han trascendido, algunas a nivel mundial. Realmente, sin las personas presencialmente viviendo la institución, no hay universidad.
No, bueno, totalmente de acuerdo, ¿no? Y la experiencia universitaria que nosotros conocimos y que espero que persista, no la puede dar una máquina.
Bueno, ¿y qué tal hacen de uso de vosotros los estudiantes de la USAL, refiriéndome ya sobre todo a esta última temporada, Ramón, tan atípica, ¿no? Pues eso, las consultas, que me comentabas que realmente no han faltado esas consultas, que os han seguido llamando, mandando correos. No sé si también de carácter presencial si has podido también atender algunas personas, estudiantes de la Universidad de Salamanca, que bueno, que me comentaban, sobre todo tu compañero anterior, José Nieto, que también se jubilaba, que me comentaba que sobre todo se acordaba, ¿no?, de esa unidad de atención psicopedagógica cuando llegaba el momento de los exámenes, ¿no?, cuando realmente había problemas. No sé si han seguido haciendo uso de ese servicio.
Bueno, sí. Primero, la unidad de orientación, digamos, porque nosotros, digamos que el espectro de consultas que hay aquí, un volumen muy grande es de información y las otras son de asesoramiento o orientación. Las de orientación pues serían las, yo creo que son las más unidas a dificultades del usuario, del alumno en procesos de toma de decisiones. Es decir, ¿qué alumno suele venir aquí? El que no le está yendo bien y no sabe si cambiar de carrera o dejar la universidad. El que acaba y no tiene ni idea qué puede hacer cuando ya es titulado, ¿no? De este tipo acuden con frecuencia, ¿no? Pero evidentemente mucho menos que los que vienen a por un puro dato informativo, ¿no? Entonces siempre se les atiende, siempre se les ha atendido, si puedes en el acto, y si él no puede o te pide cita con antelación, y ahora mucho más con lo del virus, pues se les da cita y se les atiende, desde luego. Personalmente.
Ramón, y precisamente comentabas tú ese dato, ¿no?, de personas que han empezado una carrera, que no se encuentran a gusto esa carrera y que quieren empezar otra, ¿no?, que muchos de esos casos también van a parar ahí a vuestro servicio. Y yo leía, es que no recuerdo el dato, pero leía hace poco el dato de a cuántos alumnos les pasaba eso. Realmente era un porcentaje muy alto.
Sí, vamos a ver, esos porcentajes que no los tengo delante y no me los sé de memoria, pues me puedo equivocar, pero lo que sí sé es que la universidad es... Habría que diferenciar el abandono de estudios universitarios o el abandono de un grado para pasar a otro. No es el mismo porcentaje. Entonces, el abandono de estudios, nosotros somos, si no ha cambiado la cifra en el último año y poco, la de las universidades públicas, la segunda mejor de España en cuanto a tasa de abandonos. Entonces, tenemos una tasa muy baja de abandonos, que creo recordar, pero esto lo dejo un poco en el aire porque no tengo la cifra delante y me puedo equivocar, que es el 9%. Luego, los abandonos, evidentemente donde menos abandonos hay, de las 20 primeras universidades en cuanto a menos tasa de abandono, las 20 con tasas de abandono más bajas, creo recordar que solo hay dos públicas. 18 son privadas.
Sí, sí.
Da que pensar.
Sí, sí, desde luego.
O sea, da que pensar que el mayor porcentaje de alumnos que llegan a la universidad con nota media 7.5 o más viene a la pública, y que los que tenían notas más bajas yendo a la privada tienen menos abandonos. Es muy difícil explicar esto. Alguien debería intentar explicarlo. Vale. Entonces, en ese sentido tenemos una tasa buena. Luego, las tasas de abandonos o de cambios de carreras están también muy en función del área de conocimiento. Las tasas de abandonos mayores, y esto yo creo que es casi común a toda la universidad española, suelen estar en las técnicas.
Yo creo que también habría que hacerse esa pregunta. Tú comentabas antes que habría que reflexionar también sobre esa tasa de abandonos, pero también habría que reflexionar ¿Qué está pasando también con esas carreras que tú denominas técnicas, que siempre, bueno, también se denomina de las difíciles, ¿no? Que, de las difíciles de aprobar. Bueno. También habría que mirar qué es lo que está pasando, por qué nos cuesta tanto trabajo, porque supongo que esto es un mal que ya viene desde la raíz. Quiero decir que habrá que buscarlo en estadios anteriores a la vida universitaria o a la enseñanza universitaria.
Pues no lo sé, pero desde luego que el nivel de abandonos en las técnicas viene de muy atrás, ¿no? Sí. Es algo casi tradicional. ¿Por qué? Pues antiguamente con los primeros de los planes pre-Bolonia había asignaturas en las que se estrellaban muchos alumnos, álgebra lineal, cálculo infinitesimal, que era común a todas las ingenierías. ¿Y pues por qué? Pues a lo mejor porque el salto de nivel del bachillerato aquí es brutal, yo eso no lo sé, puedo especular, pero no sé la razón, si no la diría, ¿no? Pero probablemente... la tasa de abandonos con los planes, y ni siquiera solamente la tasa de abandonos, sino probablemente, esto no tengo datos para refrendarlo con números, pero tengo un poco la impresión de que con los planes post-Bolonia, los actuales, la tasa de abandonos baja un poquito y hay otra tasa que no recuerdo el nombre exactamente, que es el cociente entre créditos matriculados, me parece que es tasa de aprovechamiento, que es el cociente entre los créditos en los que se matriculan los alumnos y los que superan. ¿Qué créditos pasan y qué créditos no pasan? Entonces, la tasa de aprovechamiento yo creo que ha subido con los planes Bolonia. No sé, podemos especular sobre por qué, a lo mejor el fraccionar más las materias o las evaluaciones más cortas, de periodos más cortos, no lo sé, pero tengo un poco esa impresión, ¿no? Pero bueno, eso es un común denominador a todas, a artes y humanidades o ciencias de la salud, donde hay muy pocos abandonos, y a ciencias o técnicas, donde hay más abandonos.
Sí,
¿no?
sí, porque es para todos, lo mismo. Claro, el sistema claro. Es el mismo para todos. Ramón, y hablando de sistema, quería preguntarte, bueno, hemos comenzado ya, en cierto modo, esta conversación de la universidad de antes, la universidad que te vas a dejar cuando te vayas, ¿no? Y aquella que conociste cuando empezaste a estudiar, porque viniste primero de estudiante a la Universidad de Salamanca, creo que psicología o pedagogía. ¿Qué estudiaste?
Pues porque tienes más de una carrera. Sí, yo vine aquí a hacer psicología primero. Vine a hacer psicología. Uh-huh. Y que era la promoción 74-79, creo recordar. Entonces acabé psicología y ahí me quedé, que entonces eran carreras de dos ciclos, o sea, de 5 años, no como ahora. Y así estaba con una indecisión esta típica de cuando acabas no sabes qué hacer, y posteriormente hice filosofía pura. Luego hice años después, bueno, hice filosofía pura, la hice con grado, que era la tesina aquella antigua, que era un trabajo mucho más contundente que los actuales de fin de grado, ¿eh? Eso sin ninguna duda, había que defenderla ante tribunal y era un trabajo serio. Y años después hice la tesis de psicología. Soy doctor.
Eres doctor. Oye, Ramón, me comentabas que aquello era más duro, ¿no? Ese trabajo de grado, la tesina esta, con tribunal, que era más duro. Yo no sé si también la lectura que sacarías de manera general es que la universidad ahora es más fácil que antes, que los estudiantes lo tienen un poquito mejor que antes. No sé si qué percepción tienes.
Bueno, la verdad es que yo no puedo así de manera rigurosa comparar el trabajo de fin de grado ahora con la tesina, pero no es lo mismo un trabajo que es obligatorio y para todos que un trabajo que es voluntario para los pocos que lo hacen. Yo recuerdo que en mi promoción de filosofía pura se leyeron 3 tesinas. ¿Por qué? Porque ya era voluntaria y mucha gente, sobre todo el que no tiene ni intención remota de llegar a hacer doctorado, estudios de doctorado, tal, pues no lee. No le aporta casi nada, probablemente. Lo único que en tu título ponía el grado y la nota del grado. En vez de poner licenciado en tal, tal, pone licenciado en tal, tal, con el grado de sobresaliente.
Bueno, y sobre todo el tiempo que invertiste en ello y que supongo que disfrutaste también del tema.
Pues sí,
no sé si recuerdas, claro que lo recordarás, ¿no? El tema de tu tesina.
Sí. Sí, hombre, el tema de mi tesina era Jean-Paul Sartre, que tuvo, digamos, dos épocas diferenciadas en su vida como filósofo más que como literato, aunque lees todo, pero la obra clave del primer Sartre, que es en lo que yo profundicé, es El ser y la nada. Entonces Sartre cambia de rumbo a partir del año 45. En el año 45, en un curso de verano o algo así, da una conferencia en un instituto en París que creo que se titulaba El existencialismo es un humanismo, y a partir de ahí empieza a evolucionar. La obra clave filosófica de su segunda época es La crítica de la razón dialéctica.
La crítica de la razón dialéctica. Sí. Bueno, Ramón, yo recuerdo, además, porque, bueno, me llevas algunos años que otro, pero cuando estudiábamos filosofía entonces en el instituto, el existencialismo era casi como de lo último a lo que llegábamos ya último momento, ¿no? Imagínate cuántas corrientes filosóficas se habrán producido después de Sartre, que a mí yo lo sigo todavía teniendo casi como de lo último.
Pues sí, sí, eso es verdad. Lo que pasa que la historia de la filosofía que se impartía en secundaria durante muchísimo tiempo era una historia escrita, digamos, parcialmente. O sea, se veía un poco los presocráticos y luego se pasaba enseguida a Platón, Aristóteles y luego ya los santos, la patrística, la escolástica, y con esto nos metían un medio curso de...
Sí, sí, es cierto.
Y entonces lo más actual, lo más vigente, etcétera, no se llegaba nunca, o sea, nunca se llegaba, de hecho, durante... Yo ahora no tengo ni idea de esto, pero cuando la selectividad antigua y... ¿Me oyes?
Sí, sí, te oigo. Yo creo, vale. Estaba pensando en la selectividad que yo hice y yo creo que uno de los apartados era precisamente filosofía.
Sí, pero en la selectividad antigua se juntaban unas comisiones de mixtas de profesorado docente y profesor universitario para ver qué temas no entraban en la selectividad. Y la filosofía contemporánea casi era de los que casi nunca entraba.
Sí.
¿Por qué? Porque nadie quería hablar del marxismo, nadie quería hablar del existencialismo en adelante, nadie hablaba ni incluso antes del existencialismo, nadie quería tocar esos temas.
Es verdad.
Y entonces no entraban en la selectividad, no tenían que prepararlos.
De todas maneras, qué interesante la filosofía. Bueno, a las personas que quieran estudiar filosofía, que sepan que también se hace aquí en la Universidad de Salamanca, y yo creo que además una carrera con mucha calidad, con muy buen profesorado, Ramón.
Sí, 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 hombre, sí, sí. Vamos, yo en mi caso personal, yo disfruté muchísimo más de la carrera de filosofía pura que de la de psicología, lo confieso.
Porque yo creo que la filosofía también es muy vocacional, Ramón. Quiero decir, a la persona que le gusta, y luego a cambio a quien le disgusta muchísimo, ¿no? Yo creo que la filosofía, siempre se ha dicho, ¿no?, que parece que es para personas muy especiales. Quiero decir, que no es una materia de estas que ni fu ni fa, sino que te gusta mucho o no te gusta nada.
Bueno, puede ser, sí. Eso pues muy probablemente sea así, pero vamos, la filosofía yo creo que está más cerca de mi contexto, mi concepto de ciencia, ¿no? Que la psicología muchas veces está más hacia el mundo de lo técnico, que es coger algo que no funciona y restaurarlo con lo que sea, ¿no? La filosofía no tiene una aplicación pragmática inmediata, y esa especie de, entre comillas, inutilidad pragmática funcional te da otra manera de estar, ¿no?
Sí, sí.
Y luego está este afán de ir a las de retrotraerse a las causas, que eso es muy también de ciencia, del método científico.
Sí, sí.
Mientras que las técnicas, pues, es ensayo y error, conjeturas, bueno, conjeturas y refutaciones también es la historia de la ciencia, pero lo que en un momento dado es falso, en otro momento dado puede ser verdadero desde otro punto de vista, en fin, esto es complicado,
sí.
Pero bueno.
Es muy interesante, desde luego, la filosofía, hay que estudiar filosofía, y si es en Salamanca, pues muchísimo mejor, ¿no? Que
sí, señor.
Se van a aprender muchas cosas, aparte de a pensar, ¿no?, que es lo importante, y que quizás también echamos algo de menos, ¿no?, que pensamos quizás menos de lo que debiéramos. Ramón, ha sido un placer reencontrarte de nuevo en la radio de la Universidad de Salamanca, en un día además, o en un año, que es tan especial. especial para ti. Bueno, pues nos has permitido además que personalicemos un poco este programa.
Sí, pero así bueno, todavía nos veremos en la radio.
Casi seguro. Doblemente sí. Agradecidos también por eso, Ramón. Un abrazo muy fuerte.
Muy bien, un abrazo a todos. Gracias, un saludo. Gracias a vosotros.